De la 107.7 en la mañana de Frecuencia Personal, tenemos en línea ahora del otro lado del teléfono al doctor Hugo Núñez. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día Flavio, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno Hugo, hace un rato hacía yo todo el relato contado de lo que fue el 14 de junio de hace 40 años atrás exactamente. Y bueno, es una fecha muy especial, pero uno es muy respetuoso de este tipo de fechas y uno les pregunta a los veteranos de guerra, como es tu caso, si quieren hacer referencia a este día en particular. Hugo, no negás la posibilidad de hablar, y eso te lo agradezco.
No, por supuesto que no. Por un lado que sirve también porque uno hace un poco de catarsis y siempre hablando te vas desahogando, y por más que vengan en los momentos en que, más este año que ha sido bastante movido, en tema de charlas y todo eso con las escuelas, ahí en cultura con la muestra que todavía está, recibiendo muchas delegaciones prácticamente todos los días, te afloran siempre los recuerdos y los sentimientos, pero si bien no es una cicatriz que está plena, de a poco se van cerrando heridas, se van cerrando etapas, y bueno, y charlar siempre hace bien.
Y el 14 de junio es una fecha que hay que recordarla con honor, diría yo, ¿no es cierto?
Sí, porque yo un poco lo he escrito en unas páginas así que estoy tratando de armonizar para dejar algo al futuro, y escribo que más allá de lo que fue la rendición, el sentimiento que teníamos era de la desazón de después de tantos días de lucha, de tantas penurias que se pasaron, tener que hacer la rendición, honrosa por cierto, pero que bueno, nos privaba de algo nuestro, y habiendo dejado tantos compañeros en el camino, ¿no?
Ustedes tenían que deponer las armas, dejar literalmente las armas, pero el resto de su equipamiento, de la ropa y todo eso lo podían mantener, ¿no es cierto?
Sí, en principio, en el caso mío en particular, con los compañeros de la sección de sanidad nuestra, llegamos de noche, ya en madrugada, del 14 al hospital, llevando algunos... un sargento herido, y bueno, ya nos quedamos ahí en el hospital, seguíamos escuchando el ruido de los cañones que iban y venían de un lado y del otro, el tableteo de la ametralladora, todo lo que, bueno, conlleva una... que en determinados lugares todavía se estaba combatiendo, y sí, bueno, lo he dicho también, y bueno, lo tomó también Matías, cuando estuvo haciendo unas intervenciones artísticas ahí en Cultura, que él me preguntaba sobre ese día en particular, y bueno, yo le había comentado de que yo calculaba que era noche y pico, pero puede haber sido un poco menos, un poco más, porque ahí habíamos perdido un poco la noción de la hora. Después de tanto ruido se ve un silencio sepulcral, decía yo, y ahí, que ahí nos dábamos cuenta de que la guerra había terminado. Y ahí, bueno, estuvimos prácticamente todo el día en el hospital, y ya después nos sacaron, nos llevaron a unas barracas, donde están las ovejas y eso, y nos llevan después todos en formación, en fila, de esas fotos que se ven, sí, de los soldados caminando, en donde ahí sí se entrega formalmente el armamento, el casco, nos fueron identificando uno a uno a través de la Cruz Roja. Y bueno, nos sacaron el cinto, nos sacaron los cordones, nos perseguí, todo tipo de armamento y todo lo que llevábamos, y bueno, de ahí ya nos cargaron unos lanchones para llevarnos a un buque para trasladarnos después, que no lo sabíamos en ese momento, ¿no? Pero bueno, terminamos en un día y medio en Puerto Madryn.
Hubo dos cosas. Uno, algo que siempre han dicho, pero que vuelvo a preguntártelo, ustedes por los adversarios fueron bien tratados, ¿no es cierto?
Sí, cuando, no, o sea, ahí se respetó siempre, mientras estuvimos en el hospital, que estábamos con armamento todavía, cuando estuvimos en estos barracones que te decía, uh-huh, también con todavía con todo el armamento y casco y todo eso, no se fue molestado para nada. Estaba esa rendición incondicional, sí, ese cese del fuego, no sé cómo se lo determinaba en ese momento. Hubo respeto y lo siguió habiendo después. Sí, el tratamiento fue bueno, más allá de las circunstancias de que teníamos que estar encerrados, de a dos en un camarote, el tratamiento fue bueno.
Y como vos decís, lo subieron al buque y no sabían dónde iban. Realmente, literalmente, no sabían, no tenían idea, no les decían a dónde iban. ¿Y cuándo se enteraron ustedes a dónde realmente los llevaban?
Y fue en el último mediodía ahí que estuvimos hablando con un oficial, y nos dijo que estábamos llegando a Puerto Madryn, pero no, en ningún momento sabíamos que nos llevaban al continente, pero bueno, no sabíamos a dónde. Y bueno, justo Puerto Madryn es un puerto de aguas profundas y donde podía llegar este crucero, porque era un crucero, el Canberra era un crucero que ya estaba un poco dejado de uso para el uso comercial, uh-huh, y lo habían usado ellos para traer tropas. Ellos habían traído ahí 4 o 5 mil soldados ingleses, bueno, y otros 4 o 5 mil volvimos al continente. Y en un buque que, bueno, recordarás que, bueno, nos habían dicho nosotros ahí, y seguramente acá en el continente en esos días se habrá hablado de eso, de que se había hundido ese buque, sí. Y bueno, realmente fue ese buque hundido el que nos llevó al continente.
Las cosas de cómo se informaba la gente, ¿no? Hugo, una vez que a ustedes lo subieron al buque y partieron, que no sabían bien a dónde, igual ustedes no temían por la vida de ustedes, y eso, ustedes estaban tranquilos.
Sí, ya, yo te diría que ya del 14 a la mañana, ya cuando el silencio este que yo te decía recién, sí, ya, bueno, sabíamos que todo se había terminado y que, bueno, pronto íbamos a regresar al continente. Que no hubo sospechas ni hubo nada que presagiara de que podía hubiera alguna revancha, algún acto de crimen de guerra. Y en ese momento no se dio para nada.
Una vez que llegaron al continente, Hugo, después de a poco los fueron trasladando a cada uno a su destino. ¿En qué se vinieron para acá? ¿En qué viniste vos para este lugar?
Sí, bueno, una vez que llegamos a Puerto Madryn, el día 19, que es un día que se festeja mucho en la localidad, ahí en la ciudad de Madryn, porque... Uh-huh. Quedó bautizada como el día que Madryn se quedó sin pan,
claro,
porque todo el mundo salió a atrás de los camiones a alcanzarle comida a los soldados. Bueno, recorrimos buena parte ahí de la ciudad, fuimos saliendo, y nos llevaron a la ciudad de Trelew. En Trelew estuvimos prácticamente hasta la madrugada, y el como las 7 y pico de la mañana, por ahí nos llevaron al aeropuerto de Trelew, y en otro avión llegamos al Palomar nuevamente. Nos llevan a la Escuela General Lemos, ahí en Campo de Mayo. Ya para esto estábamos en el 20, uh-huh, el 20 de junio, justo coincide el Día del Padre con el día de la Bandera, uh-huh, y bueno, ese domingo ya pensábamos que nos traían para La Plata. Bueno, otra vez toda la liturgia de la milicia, nos hicieron bañar, cambiaron de ropa, nos cortaron el pelo, tuvimos que firmar unos papeles ahí, las cosas que se podían decir, de lo que no se podía decir, cuando se volviera, que había que, bueno, tener cuidado con las cosas que se decían, bueno, todo eso que hoy se sabe con más claridad. En ese momento, bueno, bueno, ahí no teníamos otra.
Sí.
Estuvimos ahí en esa escuela de suboficiales, y al otro día, como las 9 y pico, 10 de la mañana, nos dicen que nos van a llevar a La Plata. Nos tuvieron prácticamente igual todo el día, y a la tarde salimos todos en micros chicos, y llegamos a la ciudad de La Plata el lunes, más o menos 7 y pico, serían 6 y pico, 7 de la tarde, porque ya estaba casi de noche. Uh-huh. Y La Plata era un mundo cuando se corrió la bolilla de que los soldados habían regresado. Imagínate que el 90 y pico % de los soldados que hicieron el servicio militar conmigo en el Regimiento 7, o eran de La Plata, o eran de Berisso, o eran de Ensenada, o algunos del Gran Buenos Aires, muy poquitos con el domicilio. Yo lo tenía ahí porque estaba estudiando, si no, no hubiera estado ahí tampoco. Y después de unos sermones, bueno, que nos dan ahí, no pudieron aguantar, tuvieron que abrir los portones porque los desbordó la gente, se metió toda la gente dentro del cuartel. Entonces, bueno, ahí nos hicieron cambiar y nos dieron el franco hasta la otra semana, otra vez con las recomendaciones. Y bueno, yo me fui caminando por calle 51, sabiendo de que no... Por ahí pensé, digo, bueno, los chicos del CUF, algunos por ahí se han enterado. Crucé la Plaza Moreno hasta 54, bueno, y enfoqué por calle 12, ahí para la casa del CUF, en 1258, y bueno, a mitad de camino ahí, debe haber sido 55, 56, por ahí, me encontré con Abel Garrido y Guillermo Pénico, que habían salido para el cuartel. Así que bueno, el encuentro ahí, mate por medio, charlas, y hasta la hora de que salía un micro para Las Flores, cerca de las 11 de la noche. Así que bueno, a la madrugada, 2 y pico de la mañana, por ahí estaban en la ruta y bueno, esperándome mi hermano con mi hermana y mi novia.
¿Te largaron o los largaron sin el documento de identidad y sin plata, Hugo?
Sí, sí, en el documento lo recuperé después como el mes y pico. Tengo una foto ahí que también la he puesto en lo que estoy escribiendo, que cuando fuimos a retirar el documento, que tenía un sello... La libreta vieja, ¿viste? Esa de sí, papel, sí, sí. Con el sello donde decía que había cumplido y bueno, que había, se había participado de teatro operaciones, del Atlántico Sur, no sé cuántas cosas más. Y bueno, sí, hicieron una vaca ahí los chicos de ese momento, ya lo que sé yo, bueno, estaba Abel Garrido, Guillermo Pénico, Rubén Muñoz, había unas personas que estaban cuidando a un familiar enfermo ahí, ¿viste? Que hay una piecita sí. Que se tiene. Pieza de huésped, le decíamos nosotros, para cuando va gente de Las Flores a hospedarse y tener que estar cuidando a algún familiar. Y bueno, juntaron unos pesos y para el boleto, y así me pude venir para Las Flores.
Qué bárbaro, ¿no? Qué recuerdos. Bueno, y todo arrancó, bueno, tu estadía en Malvinas arrancó poquitas horas después del 2 de abril, ¿no?
Sí, en realidad una semana y moneda, porque el 2 vine acá a la plaza, me acuerdo, hubo desfile, estaban todas las escuelas, todo una algarabía bárbara, pero yo ya me sospechaba que seguramente nos iban a convocar porque dice no teníamos el documento, yo me había venido de baja sin el documento, no me lo habían dado. Y dicho y hecho, bueno, a la otra semana, Semana Santa, el Jueves Santo me mandan a decir que me habían ido a buscar al cuartel, una anécdota que también lo despertaron los militares a Guillermo Pénico en el CUF, pateando las puertas ahí que me andaban buscando para presentarme al cuartel. Y bueno, al otro día tuve que sacar un boleto, en ese momento el Pampa, claro. Un boleto de esa compañía que estaba en ese momento, y me fui. Y he escrito también, ¿no?, que una, no sé si es casualidad o qué, pero se dio que tres hechos, y tuvieron que ver los tres con Semana Santa, ¿viste? El Semana Santa del 82 me convocan. Semana Santa del 2018 me reencuentro con una maestra que cuando tenía 11 o 12 años me había escrito una carta. Y Semana Santa de la pandemia me pongo a escribir algo para dejar al futuro, que si Dios quiere este año lo vamos a tener listo.
Qué lindo, bueno. Qué lindo. Qué lindos recuerdos dentro de algo que fue... histórico y que está mezclado entre el dolor y el honor. Hugo, gracias por atendernos y recordar estas cosas en este día también tan particular. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Flavio. Saludos a vos y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. El doctor Hugo Núñez, veterano de guerra, charlando con nosotros en este 14 de junio, luego de la recorrida análisis histórico que hace un rato hacía y les contaba a todos ustedes.